Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Cuando la dureza y el furor de Buenos Aires hacen sentir más la soledad, busco un suburbio en el crepúsculo. Y entonces, a través de un brumoso territorio de medio siglo, enriquecido y devastado por el amor y el desengaño, miro hacia aquel niño que fui en otro tiempo. Melancólicamente me recuerdo, sintiendo las primeras gotas de una lluvia en la tierra reseca de mis calles, sobre los techos de zinc. Que llueva, la vieja está en la cueva, hasta que los pájaros cantaban y corríamos descalzos a largar los barquitos de papel. Tiempo de las cintas de Tom Mix y de las figuritas en colores de Tesorieri, Mutis y Vidoglio. Tiempo de las calecitas a caballo, de los manises calientes en las tardes invernales, de la locomotora chiquita y su silbato. Mundo que apenas entrevemos cuando estamos muy solos en este caos del ruido del cemento, ya sin lugar para los patios con glicinas y claveles, donde una chica casadera cantaba algo de un pañuelito blanco mientras planchaba la ropa de su hermano.
Un feliz 22 de agosto para todos nuestros ciberoyentes. Iniciamos un nuevo programa de hoy, ayer y mañana con un tango. Esa música que llama el gauchero de la pampa y con gusto nos recuerda las palabras de uno de los grandes de la literatura, como Ernesto Sábato. Un tango de Astor Piazzolla, ese hombre que revolucionó el tango, lo que llamaríamos el nuevo tango, el tango de vanguardia, y que interpretó todas sus obras con jazz, las mejoró. Nos recuerda los poemas, nos recuerda las plantas, el sol, la luna y la lluvia. Qué día tan frío y tan bohemio. No se puede empezar un lunes sin recordar esos buenos garitos o fumarse un cigarrillo y sin una excelente voz. ¿Cómo conmensurar esas palabras de lo que podría llamarse el pater familias por antonomasia? El crítico, el escritor, el que dijo alguna vez: es curioso, pero vivir, construir futuros recuerdos ahora mismo, aquí frente al mar. Sé que estoy preparando recuerdos minuciosos que alguna vez me traerán la melancolía y la desesperanza. En esta ciudad no tenemos ese mar, pero sí tenemos la melancolía. Doctor Álvaro Pablo, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, Germán, muy amable. No, contento de abordar un tema que me es particularmente sensible, como es el del escritor, ensayista y pintor Ernesto Sábato.
Maestro, lo que nos trae el día de hoy es también su cercanía con este gran hombre, ese hombre el que alguna vez usted, a través de una foto, me mostró quién era. Me mostró a ese hombre que revolucionó las letras de Buenos Aires.
Y sí, también detengámonos en esa gran memoria suya, Germán. Sí, efectivamente hay una foto, hay más, pero le mostré una en que salgo hablando con Sábato. Eso sucedió en Bogotá en 1984, un evento que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional, después de que se había recién publicado el libro terrible sobre la dictadura militar argentina, conocido como Nunca Más. Es un libro que tiene alrededor de 500 páginas, que es apenas un resumen de otra enorme cantidad de páginas. Es un libro que todavía se consigue. Entiendo que en la Biblioteca del Rosario hay un ejemplar. El caso es que, claro, había mucha gente, pero todo el tiempo se dedicaron a preguntarle, bueno, ¿y cuándo van a juzgar a los militares? ¿Qué va a pasar con Rafael Videla? Que no sé qué. Y ya lo tenían, tras de que él tenía un temperamento muy neurótico, valga la verdad, estaba ya molesto. Y yo, que siempre he sido un tímido frente a las multitudes, dije, pero es que nadie de acá le va a preguntar sobre su obra literaria, que hoy por hoy es de fama universal. Entonces no faltaron los que me chiflaron, me abuchearon, pero yo soy inmune ante ese tipo de reacciones. Y curiosamente Sabato dijo, al fin alguien me hizo una pregunta sensata, ¿no? Al fin alguien me apartó de este tema doloroso, el nunca más, porque yo ante todo soy un creador de ficción. Entonces, a la salida me reconoció nuevamente, me sonrió que era dificilísimo que lo hiciera, y simplemente me preguntó, ¿y vos dónde estudias? Le dije, no, yo estudio filosofía en la Universidad del Rosario. Me dijo, me parece magnífico, eso fue todo. Y dijo, le agradezco su pregunta, que me liberó de estar dando explicaciones de ese doloroso episodio que sucedió en nuestro país de 1976, en que la Junta asume las riendas del poder, hasta 1983, en que gracias a los buenos oficios del presidente Alfonsini se instauró un juicio imparcial pero severo contra los causantes de miles y miles de desapariciones en Argentina. Ese fue mi primer y último contacto con Sabato, porque cuando intenté ya contactarlo en la propia Argentina, estaba en tal grado de abatimiento por la muerte de su esposa Matilde, de claro origen judío, y por la muerte en un trágico accidente automovilístico de su hijo Jorge Federico, que tuvo puestos importantísimos, vicecanciller, ministro de educación, ministro de justicia, que era un hombre que ya no salía, creo que ni de la habitación. Entonces fue imposible contactarlo. Y si hubiera logrado entrar, era un hombre que ya estaba tan abatido que ni hablaba. Pero eso no quiere decir que antes de la famosa fotografía, famoso encuentro, yo no hubiera leído ya con verdadero fervor su obra. Yo creo que a todos, y no solo a mi generación, sino a las generaciones venideras, obras como El Túnel lo atrapan a uno desde el primer momento, pero no solamente fue El Túnel, con él se inicia. Obra que incluso ha merecido ser llevada, por lo menos en Argentina, al ámbito cinematográfico. Me leí también con verdadera pasión Sobre Héroes y Tumbas. Me leí también con igual pasión a Barón el Exterminador. Y como ensayista es verdaderamente prodigioso. También devoré El Escritor y sus Fantasmas, Apologías y Rechazos, Hombres y Engranajes, etcétera, etcétera. Y desde luego, aunque es tedioso el ejercicio, las cerca de 500 páginas que son resumidas, el informe era muchísimo más amplio de toda esa tragedia que hubo en Argentina, ya completamente superada. Maestro. Evidentemente él siempre fue un hombre muy difícil de temperamento. Como todos sabemos o debemos saber, él nació un 24 de junio. Yo que siempre soy un poquito pagado de la astrología, era un signo completamente cáncer. Y eso explica su sensibilidad exacerbada, sus estados de ánimo tan cambiantes. Su infancia no fue fácil. Sus padres, ambos italianos, eran de Calabria, que es una zona en Italia que tiene fama de producir gente de un temperamento muy duro, donde el llanto no está prácticamente prohibido, y sufrió los rigores de un padre muy duro, muy exigente, muy severo. No es que maltratara a Sabato físicamente ni a la otra cantidad de hijos que tuvo. Sabato decía que le tenía más pavor a la mirada de su padre que a que eventualmente lo hubiera castigado físicamente, cosa que, repito, no lo hizo casi nunca. Sabato con su padre tuvo una relación de sentimientos perfectamente entrecruzados. Recuerda que a veces lo sentaba en las piernas, le acariciaba la cabeza, le contaba cuentos por las noches, costumbre que entiendo que ya desapareció por completo, porque pues cuando papá y mamá son ejecutivos, pues llegan tan mamados, como se dice vulgarmente, que no, eso ya se murió. Ese cuento por las noches a los que me he referido en múltiples ocasiones era un verdadero activador de la imaginación. Las redes y la tecnología mal empleada y mal utilizada son la muerte de la imaginación, es el proceso inverso.
Pero maestro, es precisamente ese dato uno de los más curiosos en la formación de este hombre, y él es un crítico acérrimo desde su formación a sobre esa amistad que tienen que tener los padres con los hijos. Dijo en una entrevista que su padre era un hombre bastante piadoso con su educación y que precisamente esa amistad está mal definida, porque en la formación padre-hijo tiene que haber jerarquía, decía él, y esa jerarquía implica el respeto, un respeto que hoy en día se ha perdido, pero que su padre le inculcó de una manera incólume. Tan es así que le dio una excelente educación cuando él se traslada a La Plata para empezar sus estudios en física.
Es cierto, pero él aceptó eso mucho tiempo después, porque es que ese tipo de padres en su momento, en su primer momento, él era un niño y un adolescente, no podía valorarlo con justicia sino años después. Desde luego, de alguna manera lo dije, era un padre de una absoluta rectitud, tenía fama en toda la región de Rojas, donde en verdad nació Sabato, cerca de Buenos Aires, relativamente cerca de Buenos Aires. Hay que entender que fue un hombre que le tocó romperse la espalda para mantener a una numerosa cantidad de hijos, y como suele suceder en estos casos, frente a esa figura casi inabordable del padre, la madre, por el contrario, era un ser lleno de encanto y de dulzura, que siempre vio en Sabato una promesa futura de un gran talento. Guardadísimas las proporciones, fue el caso del padre severo, del que hemos hablado muchas veces, de Jorge Eliécer Gaitán, y de su madre, que a escondidas de la severidad del padre lo animaba a no desmayar y a no rendirse y a seguir adelante. Es cierto que el padre tampoco es que no viera el talento del hijo, eran dificultades económicas, pero haciendo un esfuerzo sobrehumano, como usted bien lo dice, lo envía a estudiar. Sabato desde el primer momento se perfila como un genio, ahí sí hay que decirlo, era un genio de la física y de las matemáticas. Terminó incluso, usted lo sabe también como yo, que fue el brazo derecho de los esposos Curie, y que se volvió con el tiempo un verdadero experto en tema de energía atómica, de energía nuclear. pero él mismo explica por qué abandona un futuro que además le había dado numerosos dividendos económicos. Tendríamos que remontarnos un poco a la mitología griega. Él dice: yo exploré el mundo de la claridad total, del 2 más 2 es 4. O sea, me entregué completamente al dios Apolo, que ya sabemos lo que significa en mitología, pero comprendí que había facetas muy oscuras, incluso monstruosas, de mi personalidad que yo no había explorado, y eso implicaba un riesgo enorme. Entonces abracé la causa, pero hay que darle su valor exacto, la causa de Dionisios, que es la contraparte de Apolo. Aquí generalmente cuando se habla de Dionisios se piensa inmediatamente en bacanales, en orgías, en drogas, en alcohol. No, él le dio el verdadero sentido, y desde entonces se dedica es a exorcizar sus fantasmas interiores, que eran muchos. Él tenía una personalidad pues muy complicada, pero también es cierto que hizo una cosa muy inteligente, que si la hubiéramos o si la hiciéramos los colombianos, ni habría JEP, ni habría tanta violencia, ni tantas víctimas, ni tantos victimarios. Él dijo: yo recojo lo mejor que heredé de mi padre, y le vuelvo a dar la razón a usted, su rectitud, su honestidad a toda prueba, pero estoy dispuesto a que las pautas negativas que yo advertí en él, juro que no las voy a volver a repetir si algún día me caso y tengo hijos, es decir, con mi descendencia. Tuvo ese valor civil que ya quisiéramos tenerlo nosotros, de pautar lo positivo de unos progenitores y abolir lo negativo en la descendencia, ¿no?
Sí,
es
maestro.
Como una vez que vi a alguien que maltrataba fuertemente a otro, a casi un niño, y le dije: ¿a usted cuando le pegaban le dolía? Sí, muchísimo. Entonces, ¿por qué hace esto con este muchacho? Entonces, eso es una gran lección. Entonces, estando en París, que era donde tenía su sede, pues ese laboratorio formidable
de los Curie,
entra en contacto y ahí comienza su proceso, su transición hacia la ficción, hacia la creación. Entra en contacto con los surrealistas.
Pero maestro, antes de llegar ahí, él ya había pasado por otra faceta muy importante. Fue un hombre bastante cambiante, porque en la Universidad de La Plata él viene a ser secretario general de las Juventudes Comunistas.
Eso es cierto. Eso es otra buena afirmación. Lo fue. Fue un militante activo, tanto que tuvo, digamos, en el estatus del Partido Comunista Argentino una alta jerarquía. Pero él, lo mismo que otros intelectuales que ya hemos mencionado, aunque las épocas pueden variar, cuando tuvo la oportunidad de ir con un grupo personalmente a la Rusia, que estaba bajo la férula de José Stalin, ya viendo la cosa sobre la realidad, el desencanto fue total. Es más, le cuento una anécdota. Desde ese momento se va a volver un crítico de todos los totalitarismos, ¿no? Cuando supo que su hijo, que todavía vive, tiene es un hombre ya de cierta edad, unos 77 años, su hijo Mario Daniel Sábato Kuminski, porque la esposa de Sábato era de claro origen judío rumano, cuando supo que su hijo, su querido Marito, como les dicen en Argentina, que son muy dados a los diminutivos, supo que estaba de activista del Partido Comunista Argentino en ese momento, cuenta su propio hijo en un libro que aquí nunca ha llegado ni va a llegar, La Imposible Melancolía, que es un libro dedicado a su padre, que prácticamente casi lo mata de un infarto, y que la mamá pues casi se muere. Entonces, es bueno tener en cuenta esos detalles. A partir de ese momento...
Sí, porque él, Sábato, él odiaba precisamente al comunista de salón. Decía, no es lo mismo llegar a una charla con Ernesto Che Guevara que tener a Ernesto Che Guevara enfrente. Y hay que pararse de frente, mostrar las ideas, hablarlas. Como decía usted, un comportamiento totalmente errático. Se mostró también en sus obras. Muchas de ellas las terminó quemando.
Sí, sí, era obsesivo, era un juez muy riguroso de sí mismo. Lástima que ahí en la chimenea donde las haya quemado se perdió un material que hoy sería importantísimo. Sin embargo, con todo ese temperamento tan neurótico, no encuentro por ahora otro calificativo, su esposa sí ejerció una gran influencia sobre él. Él mismo le decía, Matilde, ¿te gustó? Hay que agregarle algo, no tengas miedo, ponme notas al margen, yo las obedezco. Y sí, ella fue realmente su gran inspiradora, que se conocieron muy jóvenes, curiosamente en París. Pero en París, le decía yo, Germán, él logra conocer personalmente pues al fundador, digamos, del surrealismo, por lo menos teóricamente hablando, el famoso y polémico André Breton, pero también tuvo contacto ya con pintores surrealistas. Breton no lo era, era escritor, como Joan Miró, como el propio extravagante Salvador Dalí, y logró hacer química con alguien que parecía imposible hacer química, con Émile Cioran, que todos sabemos que entre otras obras escribió su breviario de Poderedumbre, El inconveniente de haber nacido. Hoy Cioran curiosamente ha vuelto como a ponerse de moda, aunque no me gusta mucho esa expresión, pero con buen criterio ciertas editoriales han vuelto a reeditar todo lo de Émile Cioran. Hicieron gran química, y cuenta el propio Sábato en alguno de sus libros de ensayos que duraron casi 8 horas hablando en el apartamento modesto en el fondo que Cioran tenía en París. Todos sabemos que Cioran era de claro origen rumano, pero que terminó asentado en París hasta su muerte, que fue por ahí en la década de los 90 o a finales de la década de los 80.
Sí, todos sabemos que Émile Cioran terminó viviendo en un quinto piso, siempre subsidiado por la Sorbona en su comida, porque no vino a pagar comida sino hasta que ya fue muy grande en edad. Y por supuesto, esta conexión entre Émile Cioran y Ernesto Sábato se ve muy marcada por el dualismo que existe en el hombre. Ernesto Sábato siempre habló que los hombres tenían un dualismo interno, que siempre estaban en una lucha interna consigo mismos.
Sí, claro, es lo que los orientales llamarían: en cada ser humano existe simultáneamente el yin y el yang. Otros dirían: en cada hombre habita simultáneamente un ángel y un demonio. Cioran lo inspiró mucho, porque es que frente a lo que se pueda pensar, Cioran no era un ateo impenitente, como algunos malos lectores lo dicen. Era un gnóstico, que eso tiene otras connotaciones. E ideológicamente después, Sábato se va a definir, y es bien difícil esa definición, como un anarcocristiano, emulando ahí no tanto a Cioran, sino al conde León Tolstoy, que influyó muchísimo en Cioran, en Sábato. Y otro autor ruso que influyó muchísimo como gran explorador de la condición humana, como psicólogo, y todavía faltaba mucho para que apareciera un Freud en la historia, me refiero a Dostoyevsky.
Sí, el famante de Cervantes y de Dostoyevsky. Decían que describía perfectamente al ser humano en sus antípodas, en su verso, en su anverso, en su comportamiento social y en general. Decía, no hay manera de escribir mejor a la sociedad que leer a Dostoyevsky, a Shakespeare y a Tolstoy.
Claro, yo de esas apreciaciones de Sábato comparto plenamente cuando alguna vez dijo, más que el mismo Freud, que usted sabe, Germán, que sigue siendo un mitificado, pese a que también se ha ido desvertebrando por su reduccionismo, y bueno, no es el tema de hoy, pero dijo, si alguien era un psicólogo nato de la condición humana, que fue el tema que siempre preocupó a Sábato, fue justamente Dostoyevsky, que analizó el complejo y el sentimiento de culpa mejor que un Freud y que cualquier psicoanalista. Acordémonos de toda la trama de Raskolnikov, la muerte brutal de las avarientas ancianas. Bueno, eso es un libro, Crimen y Castigo, se seguirá leyendo yo creo que hasta el final de los tiempos.
Y es curioso que podemos hacer una conjetura entre Rodion Romanovich y el túnel, y es que desde el principio nos van a decir quién es el asesino.
Así es. Y para curiosidad de pronto de nosotros dos o de nuestra numerosa audiencia, el túnel fue llevado al cine.
Sí, señor.
El túnel fue llevado al cine. En ese interés de llevar ciertas obras de Sábato al cine, vuelve y juega su hijo Mario Daniel Sábato Kuminski, que vive todavía. Él ha convertido con buen criterio la famosa casa, óigase bien el nombre, Santos Lugares, donde murió finalmente de un problema de bronquitis, quien lo creyera, próximo a cumplir 100 años. Le faltaban un mes y medio para cumplir 100 años a Ernesto Sábato. Hoy eso es un museo. Mario Sábato lo atiende frente a sus múltiples ocupaciones cuando puede, pero en su defecto sus hijas han convertido eso en un museo que atrae de verdad muchísimos turistas. Pero devolvámonos un poco más en el tiempo, Germán. Quien verdaderamente le ve, aunque él estaba empecinado en su mundo de física y de matemáticas, del 2 más 2, fue esta Argentina universal que vemos, hablábamos mucho usted y yo en las cafeterías, Victoria Ocampo, que terminó teniendo esa formidable colección de Sur, no solo la revista, que llevó a su casa campestre de San Isidro a intelectuales de la talla de Rabindranath Tagore, el premio Nobel de la India, a Ortega y Gasset a quedarse largo tiempo, incluso a figuras de la extrema derecha como Drew La Rochelle, que después se va a suicidar después de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Llevó y le echó el ojo, ella tenía muy buen ojo para advertir talentos, tanto a Ernesto Sábato como a Jorge Luis Borges. Y ya que hablo de Borges, aunque hubo intentos de ambos de intentar hacer química.
Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web Urrosario Radio. Y asimismo, si se pierde alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Speaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de Urrosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como Urrosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral Hoy, Ayer y Mañana. Es así que con el tema en la mesa y por supuesto con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Germán Sarmiento y continuamos con Sábato y su formación, escuchando un tango llamado Alejandra. Thank you.
vuelto aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano. Mis ojos nublados te buscan en vano. Después de 10 años he vuelto aquí solo, soñando aquel tiempo.
Este tango escrito por Ernesto Sábato habla de Alejandra, personaje de una de sus 3 novelas sobre héroes y tumbas, publicada en 1961, y uno de sus fragmentos, el que más me gusta. Con una mano podría contar cuántas veces me he enamorado. Ciertamente me sobran dedos, e imposible sería negar que Alejandra es una de ellas. Maestro Álvaro Pablo, continuamos.
Sí, yo le decía a Germán que Victoria Ocampo le echó casi al mismo tiempo una mirada, como diciendo que hay dos genios en ciernes, Sábato y Borges, y aunque ambos intentaron a lo largo de sus longevas vidas tener química, la verdad es que nunca la hubo. Aparte de un libro que todavía se puede conseguir, Diálogos Borges-Sábato, que fueron prácticamente obligados a confrontarse, y el libro es muy, pues mantiene mucho el tono de la educación y de la cortesía. La verdad es que Sábato no podía, y en eso yo me identifico un poco. Sábato le ponía mucha sangre a sus textos. Borges, que fue un magnífico escritor, también universal como Sábato, es mucho más frío. Además, Sábato no compartía mucho esa tendencia a Borges en algunos de sus poemas a dedicarse a exaltar sus antepasados guerreros, sin negar que la vida épica también tiene gran importancia en determinados seres humanos. Y ya que hablamos de Borges, aunque ya yo lo conocía y usted también lo había leído, tenemos que admitir que quien realmente nos lleva a una revalorización de Jorge Luis Borges fue el entrañable e inolvidable doctor Luis Enrique Nieto Arango, ¿no? Y él también me enseñó que había que evitar una mirada tan sesgada sobre Borges, que tratara yo de separar Sábato y enfocarme solo en Borges, y claro, Borges es otro genio.
Claro, pero siempre hubo una eterna disputa entre Sábato y Jorge Luis Borges, tan así que es en el libro sobre héroes y tumbas que Sábato hace una constante crítica a Jorge Luis Borges, diciendo, pero es demasiado preciosista para ser un gran escritor. Lo imagina Tolstoy tratando de deslumbrar con un adverbio cuando está en juego la vida o la muerte de alguno de sus personajes. Siempre,
claro,
siempre una crítica.
Y además ideológicamente los separaba. Si bien Sábato era un irónico de tiempo completo, no tenía la ironía de Borges, donde pues tuvo salidas muy desafortunadas defendiendo el golpe militar en Chile, defendiendo la junta militar argentina, lo que hoy llamaría la gente las actitudes fascistas o fascistas de Borges, ¿no? Que las decía con toda tranquilidad, pero que a mi modo de ver, en los premios Nobel muy politizados desde la década de los 70, le impidieron llegar a esa dignidad. Sábato fue postulado al premio Nobel, también muy injusto, a la edad de 89 años, calculemos eso, 90 años. Pero eso no quiere decir que no hubiera obtenido distinciones. Usted mencionaba que su otra gran pasión fue efectivamente Miguel de Cervantes Saavedra. Y hay un libro muy bello de Sábato que es como un diario que recoge sus vivencias en España, país que quiso muchísimo. Y hay otra, él se preocupó como buen hijo de migrantes italianos, que ya hemos hablado que es la composición estadística más grande en Argentina, de ir a visitar la tierra de su padre, como para entenderlo mejor. Y al ver ese paisaje áspero, pedregoso, muy pobre en vegetación, entendió por qué su padre en el fondo a había hecho el paisaje físico, su propio paisaje interior, que se traducía en una dureza de carácter, que no debe tampoco confundirse, como ya hemos aclarado, con que fuera un maltratador de oficio, pero sí eran de origen de, ellos venían de Calabria, y el que vea los paisajes de Calabria entiende un poco el temperamento del padre de Saba. Sí, evidentemente entonces comienza a escribir un poco tímidamente en la revista Sur de Victoria Ocampo. París va a ser muy importante para él. Era un hombre sumamente culto, hablaba con una fluidez perfecta, italiano, desde luego, eso casi que es una obviedad, francés, desde luego, vivió mucho tiempo en Francia, un francés impecable, inglés, aunque en su obra no hay ninguna influencia ni inglesa ni norteamericana notoria, no era un gran amigo de Estados Unidos, no le interesaba mucho, era más bien crítico de Estados Unidos porque lo consideraba el precursor de la máquina, de esa robotización del hombre, para expresión que usaba con mucha frecuencia, culpa de eso Estados Unidos. Ideológicamente se definía como anarcocristiano, qué cosa curiosa, ¿no? Y en los últimos años estaba ya en un plan de una profunda religiosidad, desde luego por influencia de su esposa y por la gran población judía que hay en Argentina. Hablaba con relativa fluidez el hebreo, desde luego el castellano, ¿para qué lo vamos a nombrar? Entonces era un hombre profundamente culto, su biblioteca era muy abundante y mereció varios premios justamente por cuenta de Jerusalén, a donde fue invitado varias veces a dictar conferencias.
Sí, claro, maestro. De hecho,
Sábato viajó mucho, incluso fue invitado al propio Japón.
Sí, sí, señor. Y es precisamente con todos estos viajes, desde su formación desde pequeño, como usted lo decía, pasando por Rusia, París, devolviéndose a Argentina, viajando al Japón, que hay una pequeña entrevista que nos habla del hombre de hoy y que queríamos escuchar, que sería justo escuchar esta entrevista para saber desde cuál luego era su concepción.
Desde luego.
Sobre el hombre de nuestro tiempo y sobre lo que debe ser el planteamiento de la actitud del hombre ante el reto de la época.
Sí, efectivamente. Todo lo que yo he escrito, tanto en la novela como en el ensayo, es a propósito de la crisis del hombre de hoy, en cuya crisis yo he participado carnalmente, porque viví, como le digo, a la ciencia, hasta las fronteras mismas. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé, y hice trabajos de radiaciones atómicas, y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad, en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia. Y me aterró. Yo estaba en París cuando la escisión del átomo de uranio, en el año 38, acontecimiento histórico que dividió a la humanidad en dos, puesto que de ahí salió la bomba atómica. Me aterró, filosóficamente hablando, este momento. Ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre. Esto comenzó en el Renacimiento con la ciencia positiva. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse, él mismo se transformó en cosa. En las civilizaciones más avanzadas, técnicamente más avanzadas, como la norteamericana y como la rusa, ahí se ve palmariamente. Los jóvenes norteamericanos no se han sublevado por mejores salarios. Y esto prueba que la crisis nuestra es una crisis espiritual y no económica. Se sublevaron contra el mundo tecnológico y tecnolátrico, la idolatría de la técnica. Contra eso tenemos que reaccionar. En esa época yo empecé a pensar mucho en esto. Y creí, y lo sigo creyendo, que el arte...
Precisamente estas palabras fue lo que nos lo llevó a escribir ese informe Sábato, Nunca Más, que se hablaba de la desaparición de los argentinos entre 1976 y 1982. Porque él discutió mucho, maestro, yo quiero que su merced nos haga el... que nos recuerde, porque él respetaba mucho a Vita Perón, pero a Perón nunca lo respetó, nunca.
Perfecto, seguimos como si estuviéramos en telepatía. Fue un gran crítico el general Juan Domingo Perón, pero con Evita solo tuvo elogios. Eso es terriblemente argentino. A mí me consta que después de tantos saltos, ires y venires que dio el cadáver de Evita Perón, y que ya hoy finalmente está donde debió estar desde el primer momento, en Buenos Aires, vi adolescentes llorando y rezando. Es más, el grado de deificación es tan alto que cuando uno ve una novela como Santa Evita, no es que sea un invento del escritor que la hizo, es que le dicen todavía Santa Evita, porque para ellos fue la mujer de la sensibilidad social más grande para ellos, de no solo de Argentina, del mundo entero. Sábato no escatimó elogios frente a Evita, así como era muy crítico de Juan Domingo Perón, adoraba la figura, la proyección y las obras sociales de Eva Duarte de Perón. Sí, indudablemente. Evita, uno comprende cuando va a Argentina que le dan a uno cierto derecho a hablar mal de López Rega, de las presidencias de Perón, que fueron tres, hablar mal de su segunda esposa, que fue un fracaso como gobernante a la muerte de Perón. Le dicen, sí, hable lo que quiera mal de Perón, pero le vamos a pedir un favor, con Evita si no se meta. Y en eso, hasta los comunistas argentinos comparten la misma idea. Ahora, Perón también fue crítico del fenómeno que en principio justificó lo que después fue un atropello a los derechos humanos por parte de la Junta Militar, que fueron las actividades terroristas terribles de los llamados montoneros. También se le criticó mucho a Borges, y todavía hay quienes siguen con la polémica estéril y boba, de que en un momento dado fue invitado por Rafael Videla a un gran almuerzo al lado de Jorge Luis Borges. Entonces dicen, pero si usted es consecuente, no ha debido asistir. Y él contestó con gran sentido común: ¿quién puede darse el lujo de no asistir a una invitación a almorzar de una dictadura? ¿No? Si es que no ir me hubiera implicado problemas incluso en integridad física. Ahora, ¿qué habló usted con Rafael Videla? ¿No? De cultura en general, de libros que nos eran comunes, etcétera, etcétera. Pero es que mire, Germán, también hoy en día, porque la gente en esas materias de rencores sí es eterna, en desmemoria es... ojalá fueran lo mismo. Al Papa actual, al Padre, a su Santidad Francisco I, le dicen que bueno, pero usted cómo explica que haya sido el confesor de Rafael Videla. En fin, la gente se agarra siempre de cualquier cosa para menoscabar la integridad intelectual y moral de genios, de figuras muy notables de los tiempos que corren. Entonces, ese episodio todavía se lo restriegan a un Sábato ya muerto. Pero bueno, el caso es que si le restregan eso, usted sabe que él fue el director de un proyecto de que se tradujo después a esas famosas 500 páginas del Nunca Más, que es un resumen. Eso fue tanto lo que recabaron como testimonios que si fuéramos a publicarlo no se podría, eso revienta cualquier aparato. Son cerca de 50.000 páginas que quedaron para que el lector tuviera acceso a una visión más simplificada de 500 páginas, pero eran muchísimas o son muchísimas más. En todo caso, Argentina aprendió la lección, ¿no? No se volverá a presentar eso jamás de los jamases en lo que le queda historia a Argentina, ¿no? Claro, él puso toda su pluma denunciando torturas, atropellos y desapariciones, ¿no? Sí, recordemos que de ese periodo tan complejo y tan duro salió una película que les encanta tanto a los mamertos como a los no mamertos, la famosa Noche de los Lápices, que eso se consigue facilísimo. Usted me hablaba del Che Guevara, sí valoró mucho la figura del Che, pero claro, lo que usted decía era muy distinto el Che en una cena elegante, pero por lo menos sí le reconoció. El Che abandonó la guerrilla de salón, la guerrilla del sofá fino, la guerrilla del whisky fino, para sumergirse en las atroces selvas bolivianas, ¿no? Poniéndole el pecho para defender sus ideales, justos o no justos, pero puso el pecho. Sí,
maestro, sí. De hecho, en este momento, con sus palabras, nos está acompañando la canción de Vita Perón, sobre No llores por mi Argentina.
Ah, bellísima. Sí.
A pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar.
Conforme a lo largo de los años, Ernesto Sabato fue congraciado con varios honores, ganó el premio Gabriela Mistral en Chile, fue considerado un ciudadano ilustre en la ciudad de Argentina, en Buenos Aires exactamente. Y es precisamente este hombre el que nos presenta esa lucha interna de estar todo el tiempo en pelea y en crítica con uno mismo. Y si uno se critica a sí mismo, tiene derecho a criticar a los demás, como diría Cantinflas. Maestro.
Claro, es que es lo que propone más que la conquista del mundo exterior, que además presume siempre. Aparte de talento, que no se puede negar esa conquista al mundo exterior y la trillada inteligencia emocional que sí existe, desde luego, propone algo que es más riesgoso, más difícil y que mucha gente elude por esas mismas razones: la conquista de sí mismos para hacer de cada hombre un mejor ser humano, ¿no? Era un hombre absolutamente partidario de la paz, era un hombre insólito muchas veces, taciturno muchas veces, era de un humor perfectamente cambiable. Su hijo, al que me he referido, al que la mamá siempre le decía Marito, y que el hijo sufría horriblemente porque con 40 años la mamá le decía: sos muy argentino, mi nene, mi nenito. Y él iba a presentar una película, le dijo: mamá, te llevo con la condición de que te quedes callada. Y la mamá prometió y juró por todos los santos, y en plena proyección del documental de su hijo Marito, la mamá dijo: ese es mi hijo, y gritó y se tiró toda la película. Una madre sobreprotectora. Él cuenta que solo una vez Sato le dio, no una fuetera, que eso es muy colombiano, le dio un cachetazo terrible, como llaman en Argentina una bofetada, que fue que para salir a rumbear, sin consulta con el papá, que en el fondo era muy tranquilo con eso, Sato también tuvo su etapa de bohemia, se robó una de las mejores botellas de whisky que tenía Sato en su casa. Sato le dio un cachetazo que casi lo tumba al piso y le dijo: yo odio la mentira como la odiaba mi padre, primera y última vez. Entonces sí, un personaje fuera de serie, no era fácil de tratar, odiaba a las multitudes, siempre se le ve con el ceño muy adusto, pero eso no quiere decir que careciera de sentido del humor. Absolutamente derretido con sus nietas y sus nietos, que pues fueron bastantes. Hay un momento en que, como le decía Germán, se niega ya a salir de su casa porque la muerte primero de su hijo Jorge Federico y después de Matilde lo dejaron prácticamente loco. Y hay una faceta poco conocida, que es el Sato pintor. Sus pinturas, en mi concepto, sin restarles originalidad, me recuerdan en el horror de verlas un poco a Goya y un mucho el pintor Munch, ¿no? Unos rostros como poseídos por demonios, unos rostros a punto de dar un grito enorme, ¿no?
Sí, claro, un hombre atormentado completamente. No es fácil.
Era un hombre atormentado. Pero también demostró algo, Germán, que uno, aunque sea atormentado como artista, puede crear sin necesidad, pongámoslo en términos provincianos colombianos, de crear sin necesidad de estar con una botella de néctar al pie, en una bohemia desaforada. Él vuelve y ratifica que los grandes creadores solo se hacen a partir de una enorme disciplina personal, tanto que en la casa lo sabían, y Matilde les decía a sus hijos, a sus dos hijos: su papá está escribiendo, le ruego que hagan el menor ruido posible porque ya saben cómo es él cuando está escribiendo. Y prueba de que era un gran disciplinado y un juez muy riguroso de sí mismo es que al inicio de este programa usted lo dijo, quemó unas cosas que si se hubiera impedido esa quema, hoy hubieran engrandecido más su obra, que usted sabe que ya en su momento salieron las obras completas de Ernesto Sato, pero se hubieran enriquecido aún más si esos manuscritos no hubieran sido llevados al fuego, ¿no?
Sí.
Era un hombre muy amoroso con los niños. Le enseñó él personalmente a escribir. Ya nombrado Mario, a los 4 años, con un amor increíble, ¿no? Él cogiéndole el lápiz, ayudándolo a poner las primeras letras del alfabeto. Y hay una foto bellísima de Sato cogiendo al niño de la mano, un niño de unos 5 años en ese momento, llevándolo a alguno de esos parques, bosques que todavía se ven en Buenos Aires. O sea, en medio de su excentricidad y su neurosis, fue un padre maravilloso y desde luego un magnífico abuelo, porque en eso sí también en Colombia existe muy bien esa figura. Es que a los abuelos nos cogen ya muy cansados, ¿no? y el nieto tiene toda la oportunidad, si hace una travesura, de escapar si nadie lo va a coger, porque el abuelo que se va a poner a correr. Entonces, estamos ante una figura de dimensión, no solo argentina, es un gran orgullo nacional de la Argentina, sino a un hombre verdaderamente universal. Y lo que yo le decía, así como hay generaciones que desprecian profundamente la literatura del pasado, el túnel se sigue leyendo con verdadero fervor. Y Héroes y tumbas, además, fue un crítico total del antisemitismo y un defensor, por el contrario, de todo el drama colectivo que siglos por siglos ha soportado el pueblo judío.
Sí, y es una de esas cartas que dice: los antiguos valores, las sociedades desarrolladas se han levantado sobre el desprecio a los valores trascendentes y comunitarios y sobre aquellos que no tienen valor en dinero sino en belleza. Recuerdo esa frase tan cotidiana en aquellas épocas: venga amigo, vamos a jugar un rato a los naipes para matar el tiempo, no más. Algo tan inconcebible para nosotros, momentos en que la gente se reunía a tomar mate mientras contemplaba el atardecer, sentados en los bancos que las casas solían tener al frente, por el lado de las galerías, y cuando el sol se hundía en el horizonte, mientras los pájaros terminaban de acomodarse en sus nidos. La tierra hacía un largo silencio y los hombres, ensimismados, parecían preguntarse sobre el sentido de la vida y la muerte en el tiempo de ocio. Esa es una de las grandes frases que nos deja Ernesto Sábato.
Sí, sí, definitivamente, a grandes rasgos, porque esto daría para mucho más, pero a grandes rasgos, creo que hemos trazado para nuestros numerosos ciberoyentes y para la comunidad, sobre todo estudiantil rosadista, por la que profesamos el más profundo de los afectos, pues una aproximación, yo diría que bastante realista de lo que fue Sábato, como siempre con el inevitable juego de luces y sombras que acompaña a todo ser humano. Pero fue un valiente porque se propuso exorcizar a sus monstruos interiores, que debieron ser muchísimos. Sí, hay atormentados y atormentados, pero él fue un atormentado que creó. Él fue un atormentado que de alguna manera también lo salva la ficción, ¿no?
Sí, claro, maestro. Ya para ir finalizando, ¿qué puede decirnos usted de los últimos años de Ernesto Sábato?
No, son años en que estuvo realmente bordeando, y prefiero emplear esa expresión, los límites de la locura, para no decir que realmente se había vuelto loco.
Sí, señor. Cada hora del hombre es un lugar vivo de nuestra existencia que ocurre una sola vez y reemplazable para siempre. Maestro, fue un honor tenerlo hoy.
A usted, Germán, muy buenas preguntas, y me encanta que los programas usted los aderece con la música especial. Nos faltó algo, pero eso no es ni mucho menos crimen y castigo. Le faltó haber puesto alguna música italiana que le encantaba el oír, porque es que finalmente era muy italiano, ¿no?
Sí, señor.
Pero los tangos y todo eso, y sobre todo que usted se preocupa, y además sé que ha leído bastante Ernesto Sábato, de eso se trata. Entonces, pues mil gracias, como siempre, a Sebastián Ríos, a la invaluable ayuda de Nelson Duarte, y un gran saludo a toda la comunidad rosarista, y no solo rosarista, desde luego.
Síganos en Instagram, Facebook y Twitter como @urrosarioradio. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana.
Rosario Radio presentó Hoy, ayer y mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.